Estamos en el libro de Efesios, esta carta que escribió Pablo. Les invito a que la abran en el capítulo 5, comenzando en el verso 15. Hemos estado desde el capítulo 1 algunas semanas atrás y cosas bastante interesantes han venido a nuestro corazón, nos han hecho recapacitar. Y hoy vamos a platicar un poco acerca de caminar en armonía. Oigan, ¿a cuánto les gusta el fútbol? Exactamente, es el día de veras, el real, Jeff, el real. Food. No, soccer. Oigan, está, Jeff, tremendo coach. No están para saberlo, pero les voy a presumir de nuestro pastor Jeff. Él, y también de Jim, tremendos futbolistas de fútbol americano. Jeff fue coach de un par de muchachos que hoy están en el NFL, en la Liga Nacional de Fútbol. Uno juega con los Chargers, el otro con los Seahawks, ¿correcto? Con los Broncos. ¿Han oído hablar de un tal Tom Brady? Oye, platícanos el escándalo en el que está Tom Brady, Jeff. ¿Qué le enseñaste, bro? Hay que tener mucho cuidado con las pelotas. Oye, que le interceptan un pase, ¿no? Digo, eso dicen los que ven la tele, yo no lo veo. No, y entonces el que le intercepta el pase se da cuenta de que hay algo con la presión del balón, que se queja, investigan a la ofensiva del equipo de Tom Brady y se encuentra con que los 12 balones que tenía su línea ofensiva estaban alterados, bro. No manches. Tom Brady, yo no sabía que era chilango, bro. ¿Qué onda, es mi paisano este cuate, bro? Bueno, no sé, pero lo entrevistan en una conferencia de prensa, se estaba haciendo como que alguien le hablaba. Y él dice, no, toda mi vida he jugado de acuerdo a las reglas. Fue muy triste porque ese día justamente rompió el récord que le pertenecía a John Elway acerca de un mismo quarterback estando en el Super Bowl, ¿no? Entonces, en ese mismo día que rompe este récord mundial histórico, tremendo escándalo. Por eso dice Salomón que no importa tanto cómo comienzan las cosas, sino cómo terminan las cosas. Y ahí este hombre está terminando en medio de un escándalo. Bueno, a ver cómo le va. Pero él dice que juega y siempre ha jugado dentro de las reglas. Y me hizo pensar también de que muchos de nosotros caminamos nuestra vida cristiana, pues, dentro de las reglas. Pero los resultados son tan distintos. Vemos matrimonios cristianos literalmente del chongo, Vemos jóvenes cristianos viviendo vidas miserables. Y entonces dices, bueno, pues ¿qué Biblia estamos leyendo, bro? Porque todos estamos leyendo la misma Biblia, pero estamos caminando diferente, ¿no? Me hace recordar a un super mega recontra archi baterista. Te platico algo, se llama Chris Coleman. Dicen que es de los mejores bateristas del mundo, él es morenito, ama a Dios, toca con todo el mundo, no te digo la lista de artistas, con todo el mundo. Y no están para saberlo ni yo para contárselos, pero vino a saludarme. En serio, no. Y un amigo también de Semilla trabaja con él, y bueno, el chiste es de que vino acá, y lo vi en lo que le llaman el green room, un cuarto verde literalmente, al fondo de este edificio. E íbamos a pasar un tiempo para platicar y demás en mi oficina, pero estaba como a 3 millas de distancia. Entonces, bueno, le dije, si no te importa, ¿podemos caminar? Y dijo, no, está bien. Entonces empezó a caminar, entonces íbamos platicando, y yo no veía que el cuate le decía, o sea, y estaba así como que, iba así, ¿no, chavo? Yo dije, no lo veía mucho, pero dije, no puede caminar. Y dije, ¿dónde hay una silla de ruedas? Y de repente lo veo, y no, pues estaba caminando con Group de las de. Dije, no, es un morenazo, bro. Se trae Group. En serio, fue algo bien chistoso. Dije, Héctor, estás bien menso, de verdad. Pero algo sucede, de verdad, en nuestra manera de caminar. Y algo que nos ha abierto los ojos aquí en el libro de Efesios es justo estas posturas. Capítulo 1, 2 y 3 de esta maravillosa carta, habla Pablo acerca de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, de la iglesia de Cristo, del propósito de Cristo. Y fíjense, si lees el capítulo 1 al 3, no hay ninguna orden para nosotros, no hay ningún imperativo para nosotros, no hay ninguna indicación para nosotros, nada. La postura es sentados, en primera fila, contemplando la obra de Dios. Ahora, en el capítulo 4 y 5, ya se pone diferente, porque nos habla de caminar. Y nos habla de, en el capítulo 4, en el verso 17, cuando enseñó a Israel, nos habló de no andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Cristo. En el capítulo 5 hablamos de caminar en amor. En el verso 8 del capítulo 5 se nos habla de andar o caminar como hijos de luz. Y hoy la exhortación en el verso 15 es: cuidado, miren pues con diligencia cómo caminen. Esta palabra diligencia significa literalmente con mucho cuidado, con mucha precisión. Miren pues cómo caminan, no como necios, sino como sabios. Y otra vez, volviendo a esta cuestión de, pues sí, soy cristiano, pero el cristianismo ¿según qué? ¿Según las tradiciones o según la Biblia? ¿Según mis ideas o mis prejuicios o lo que la Biblia enseña? Y lo que la Biblia enseña es que el cristianismo es una respuesta. Siempre pensé y siempre se me dijo que el cristianismo eran los esfuerzos del ser humano para religarse, de ahí la palabra religión, religarse a Dios. Mis esfuerzos para religarme a Dios. Pero nada más alejado de la verdad. Es Dios a través de Cristo buscando y salvando a aquellos que estábamos perdidos. Entonces el cristianismo es una respuesta. La iniciativa no la toma el hombre. La Biblia dice: no hay ser humano que busque a Dios. El libro de Romanos capítulo 3 dice: no hay quien, ni siquiera uno. Jesús a sus discípulos les dice: ustedes no me buscaron a mí. Yo vine a buscarles a ustedes. No me escogieron, yo los escogí a ustedes. Entonces, hemos estado entendiendo esto, que el cristianismo es una respuesta al gran amor, a la gran sabiduría, al gran poder, a la gran misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, cuando se trata de responder, cuando se trata de caminar, cuando se trata de ser cristiano, sí, Pablo tiene mucho que decir. Dice: ¡hey! Con mucho cuidado, con mucha precisión. Miren bien cómo caminen. No como necios. ¿Qué caracteriza a un necio? Dice la Biblia, bueno, pues el necio dice en su corazón: no hay Dios. Eso es lo que dice el necio. Y parece que muchos cristianos caminamos nuestra vida cristiana sin Dios. Con alabanzas, pero sin Dios, ¿no? Con la televisión encendida, pero quizás sin Dios. Tratando en nuestras fuerzas, con nuestros medios, de agradar a Dios y experimentar una transformación que solo puede venir de Dios. Por eso Jesús dice: el que no se vuelva como un niño, no puede entrar en el reino de Dios. Y un niño lo único que sabe es recibir de su papá y depender de nuestro papá. Ahora, no como necios, no como una persona. ¿Cómo viviría un cristiano necio sin Dios? Bueno, pues se levanta temprano, se echa su licuado de oración: ángel de la guarda, no me desampares ni de noche ni de día, ¿no? Y así agarra sus cositas, gurba, y se pone a chambear. Pues si eres cristiano, pero no invitas a Jesucristo a que revise tus planes. Dice Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate del Señor, apuntador celestial. Muchísimas gracias. Dios te amo. Apuntador celestial. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué lindo es cada mañana venir a la palabra de Dios, no como un necio, como alguien sabio, el principio de la sabiduría es el tener en cuenta a Dios. En un negocio, si vas a comprar una troca, si te van a dar un trabajo, si tienes una disyuntiva, si vas a ir al súper, si vas a hacer un gasto, considera a Dios en todos tus caminos. Reconócele. Cantábamos hace un ratito, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, quiero verte. Y a veces caminamos como necios sin abrir nuestros ojos y sin reconocerlo en todos nuestros caminos, que Él promete enderezar nuestras veredas. Verso 16. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Este verso 16 es un versazo. Verso 16 es un versazo. La palabra aprovechar tiene más que ver con redimir. Redimir significa rescatar. Rescatar. Chicas, necesito de su ayuda. ¿Cuántas veces tu hijo o tu esposo te ha preguntado, oye, ¿ya se acabó el pan para hacer sándwiches? Dices, no, ahí hay bastante. Y entonces tu hijo o tu esposo te dice, pero si está todo verde, pues nomás quítale la orillita. ¿Sí o no, chicas? Eso se llama rescatar. Eso se llama redimir. Redimir o aprovechar lo que es bueno. O el yogurt. En la casa, bueno, pues se consume mucho yogurt, aunque no se note. Y entonces, los niños igual, mamá, se acabó el yogur. No, hay bastante. Está todo verde. Pues nada más quítale la orillita. Es más, es penicilina, dice mi esposita. Son probióticos, dice. Son probióticos. Tú dale. Eso es redimir. ¿Verdad que sí, amor? Y dice acá que redimamos el tiempo porque los días son malos. Y justamente Jesús hablaba en Mateo 24, versos 11 y 12, acerca de que de falsos profetas, de falsos maestros, que por haber multiplicadose la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriaría. Y esta palabra maldad es la misma palabra que aparece acá. Redime, aprovecha, rescata el tiempo porque hay mucha maldad, los días son malos, o sea, hay mucho verde, nomás quítale lo verdecito. ¿Cómo es que nosotros como cristianos necesitamos aprovechar bien el tiempo? Caminar como sabios y no como necios. Bueno, otra clave acá, en ese mismo verso está en la palabra tiempo. La palabra tiempo en español, bueno, pues es una, pero el Nuevo Testamento, que fue escrito en este idioma popular, pero también erudito, el griego koiné, tiene por lo menos dos palabras que se traducen como tiempo en español. Una es la palabra cronos y otra es la palabra kairos. La palabra cronos habla de la cantidad del tiempo. La palabra kairos habla de la calidad del tiempo. Aquí no es la palabra aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo en sentido cronos, en el sentido de las manecillas del reloj, es como cuando llegas a los 52 años de edad y dices, yo podría tocar mucho mejor la guitarra, ¿qué puedo hacer? Pues se me fueron por lo menos 2 décadas de no agarrarla, por lo menos. ¿Y cómo rescatas o le quitas lo verdecito al tiempo cronos? No hay manera. No hay manera. Jesús dice, basta cada día su propio afán. Pero el tiempo, kairos, sí se puede redimir, sí se puede rescatar. Porque cuando la Biblia habla de calidad de tiempo, una mejor traducción está en Gálatas 6:10, cuando la palabra se traduce como oportunidad. Rescata las oportunidades que Dios te da. Gálatas 6:10 habla acerca de oportunidades y lo dice de esta manera. Así que según tengamos cronos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En mi caso, por ejemplo, como músico, ya se me fueron 2 décadas de tocar la guitarra chido, pero hoy hay una oportunidad que Dios me da de estar con gente preciosa, como Manny, su esposita, mi hijo Andy, Gil, Armani, Brendita, todos los que conforman este equipo de adoración, que ven y que no ven. Y si no nos ven, es porque apagamos la luz. Pero hay una oportunidad ahí. Una oportunidad de adorar a Dios, de buscar a Dios, de ser inspirados por Dios, de servir a Dios. Y a mí me dice, bueno, pues no camines como un necio, camina como un sabio, considera a Dios en todos tus caminos y aprovecha, rescata, redime, quítale lo verdecito y observa las oportunidades que te da Dios. Por ejemplo, el abrir la palabra de Dios en una iglesia como Semilla, mis queridos amigos y hermanos y quizá visitantes, es una oportunidad. Ser equipados, ser entrenados por Dios. Si nosotros escuchamos, no como receptores, sino como transmisores, Dios puede hacer de nosotros obreros, hombres y mujeres de fe, usados poderosamente por Dios. Pero tiene que ver no con la pericia del pastor, pues soy bien menso. Tiene más bien que ver con tu actitud, de cómo escuchas y cómo aprovechas las oportunidades. Dicen en el mundo de los negocios que las oportunidades vienen para todos, pero solo las aprovechan las personas equipadas y preparadas. Y se me hace que hay bastante de verdad ahí. Jesús platica en Lucas 16 acerca de una historia interesante que se le ha dado varios énfasis o varias aplicaciones. Pero hoy mientras meditaba en este pasaje, ¡pum! Creo yo que el Espíritu Santo la trajo a mi mente. Lucas 16, y la historia es esta y la conocen bien. Habla acerca de Jesús de un hombre que su amo le encontró haciendo ciertos fraudes y le dijo, ¿sabes qué? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no vas a poder ser mi mayordomo. Entonces este cuate dice, ups, ¿qué crees que hace este chavo? Va con los deudores de su amo y le dice, rápido, rápido, saca tu libreta. ¿Cuánto le debes a mi amo? No, pues le debo 100 barriles de aceite. Ok, siéntate pronto, anótale nomás 80. Uy, gracias. Y va con otro. ¿Cuánto le debes a mi amo? Bueno, pues le debo 50 barriles de cebada. 100 barriles de cebada. Tranquilo, siéntate pronto, anótale, ponle 50. Y acuérdate de mí con la del pueblo. Okay. Va. O sea, este mexicanismo para decir... Acuérdate de mí cuando venga. No, para decir, oye, pues arrieros somos. No, tampoco. Para decir que si yo te hago un favor, tú me debes un favor. El asunto es de que el amo le sorprende, y la Biblia dice en Lucas 16, y Jesús lo enseña, alabó a este siervo por ser tan inteligente. Alabó este amo al siervo malvado por haber hecho sagazmente. Y después dice Jesús y nos dice a nosotros y a sus discípulos, los hijos de este siglo aprovechan más las oportunidades que ustedes. Ustedes no saben aprovechar las oportunidades. Y Jesús nos habla de una gran oportunidad. Ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten les reciban en las moradas eternas. Hablando acerca de cada oportunidad, cada recurso que Dios pone en nuestras manos, que son volátiles, que son temporales, que son momentáneos, que no podremos retener, aprovechémoslo para las cosas eternas. Pero los cristianos caminamos de tal manera que nos enfocamos más en lo que vemos, no en lo que no vemos. Y la Biblia enseña, no mirando lo que se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Me llamó muchísimo la atención. Y este siervo lo que hacía es aprovechar el presente para optimizar el futuro. Pues como la hormiguita, no hay tanta sabiduría. ¿Qué es lo que hace la hormiguita? Aprovecha el verano para que en el invierno tenga que comer, ¿no? Y el verano de nuestra vida es hoy, porque el mañana le pertenece a Dios, el ayer... Bueno, pues ya pasó y no volverá. Pero ¿qué tal si empezamos a aprender a redimir, a rescatar en medio de este tiempo malo, de estos días malos o malvados, a rescatar las oportunidades que Dios nos da? Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros sinceramente estamos tomando responsabilidad de nuestra vida espiritual? donde vamos a la Biblia y tenemos una cita con Dios. En un lugar, a una hora determinada, donde leemos consistentemente un libro de la Biblia. Lo marcamos y después de marcarlo respondemos a Dios en oración, le hacemos preguntas, traemos nuestras inquietudes. Como dice el Salmo 62, derrama delante de Él todo tu corazón. O también dice la Biblia, echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Más bien, muchos cristianos no tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual y nos alimentamos de lo que por ahí escuchamos, por ahí vimos, por ahí asistimos, pero no tenemos esta oportunidad de, mientras hay aliento en nuestra nariz, poder buscar aquel que sopló aliento de vida y lo hace todos los días cuando venimos a beber del agua de vida, que es su preciosa palabra. Verso 17, por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí yo creo que nos enfoca en la palabra de Dios, ¿eh? Nos enfoca en la palabra de Dios. Yo les voy a hacer algunas confesiones. Bueno, cada domingo me echo unas confesiones. Aquí va otra confesión. Yo fui músico, o bueno, soy músico, por no estudiar. No, sí estudié. Pero lo que sí es de que yo no fui a una escuela formal de teología o a un seminario, ¿no? Y a veces eso podría tener un estigma en esta sociedad, incluso, donde oportunidades o las oportunidades primeramente se le ofrecen a la gente preparada. Yo recuerdo que la primera vez que llegué a este país y recibí una posición de pastor maestro, se me dio una descripción de trabajo donde se hablaba de que, bueno, lo mínimo que se podía esperar de mí era un master's degree en teología y un par de PhD, a lo mejor uno en artes y otro en dirección gerencial. Y yo dije, no, pues se equivocaron de Héctor Hermosillo, ¿no? Pero les digo una cosa, desde el día que yo me convertí, empecé a leer este libro con un hambre y con una sed impresionante. Empecé a redimir el tiempo. Yo tenía 20, pues ahora sí que, pues ahora verás, muchachito, no tenía cómo. Corrí el año de 1983, finales. Cuando yo le rendí mi vida a Cristo y empecé a leer este maravilloso libro, Dios empezó a hablar a mi corazón. Y sabes que nadie me dijo, ponte a memorizar, y no tenía un grupo de discipulado donde, a ver, dame tus versículos de memoria. Yo nada más los circulaba y los circulaba, y no uso notas, porque esos versículos han estado por 30 años en mi corazón. Aprovechando bien el tiempo, los días son malos. ¿Y sabes qué? Yo sí sé que he dejado de estudiar la guitarra mucho tiempo, se nota, pero he estado meditando por esos 30 años este precioso libro, y lo veo en la vida de mis hijos, y lo veo en la vida de mi hermosa esposa. Lo vi en la vida de cada uno de ustedes, en mis colaboradores. Por la gracia de Cristo somos lo que somos. Cuando aprendemos a redimir el tiempo, a aprovechar el tiempo, a tomar responsabilidad nosotros de nuestra vida espiritual, los días son malos. Y después dice el verso 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Oye, vaya tópico el del vino en la Biblia, ¿no? Para algunos controversial. Para mí lo fue un poco, pero ya no lo es más. Creo que la Biblia es clara en relación a lo que enseña acerca del alcohol. Efectivamente, Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino y por supuesto este era jugo fermentado con contenido de alcohol por sus constantes problemas estomacales. Por supuesto que sí. Pero la Biblia es clara acerca de que el vino no es para los reyes, le dice la mamá de Salomón a Salomón, sino para los de ánimo abatido, para los que no tienen esperanza, para los solos. Pero ese no es un cristiano, ese es un necio que pone su vida en pobrecito de mí. Un cristiano no se enfoca en él, pone su mirada en las cosas de arriba y se da cuenta de que tiene una esperanza en Dios y el vino no es para él. Y la Biblia enseña con claridad en 1 Timoteo 3, en Tito, acerca de los que estamos llamados al ministerio, en otras palabras, todos, porque aquí en Efesios, en el capítulo 4, verso 11 y 12, nos dimos todos cuenta que Dios nos está equipando, Dios nos está preparando a todos para la obra del ministerio. Y si eso está en la mente de Dios, entonces el vino no es para ti. Cuando yo llegué a este país, lo primero que me tocó hacer fue un funeral. cuando una niña de la edad de nuestros hijos, de muchos de los que estamos acá, una niña de 17, 18 añitos, no quería dejar a su mamacita, única hija, en Chicago, aunque tenía muchas posibilidades de estudio y había recibido becas en varias universidades. Su mamita le dijo, ándale, ve a Florida, ve y prepárate y equípate, y en 2 o 3 años, con la ayuda de Dios, vamos a estar otra vez juntos, pero aprovecha esta oportunidad. Esta niña fue, tenía semanas de haber llegado a la universidad en Pensacola, cuando ella está, van a salir el viernes a cenar los muchachos a las 5:30, 6 de la tarde. La niña se sube adelante en el asiento del copiloto, pero ve que hay otra niña que va a llegar y dice, bueno, yo soy flaquito, yo me puedo ir atrás. Entonces se sale, se sienta atrás, otra niña se sienta en su lugar. 4 o 5 segundos, a 110 millas de velocidad, un señor ahogado de borracho se estrella en ella y le devuelve y le arranca la cabeza. Y lo primero que yo llego a hacer ahí a Willow Creek, en Casa de Luz, es conducir el funeral de esta niña, la madre destrozada. Y empiezas a ver los efectos del alcohol, ¿no? Y luego empiezas a ver la disolución de la que habla la Biblia cuando los hombres pierden el juicio y son tentados. Y son arrastrados de tantas y tantas cosas y traicionan el amor de la mujer de su juventud, traicionan el amor y la confianza de sus hijos, acaban por arruinar su vida y la de su familia. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cuántas cosas? Yo tuve que tomar una decisión en mi vida. Tengo muchos adolescentes y me encantaba comer con vino tinto. Me encantaba. Y no me las estoy dando de una persona religiosa, de que uy, no. Me encantaba. Pero cuando empecé a ver que la línea era muy delgada, casi casi imperceptible, de un pastor que todos los días toma vino tinto, con adolescentes que tienen una inquietud y dicen, pues una no es ninguna y 2 es la mitad de 1, y como 3 es 1 y una no es ninguna, pues vamos a volver a empezar, salud por el niño. Así era el rollo. Y dije, no, se me hace que voy a poner un alto. Y ese alto me ayudó para que 3 o 4 años después, en una situación familiar complicada, pudiera yo tener la firmeza para poner las líneas. En esta casa no se consume ni una gota de alcohol, una sí es una. Y repito, ahora, nosotros podemos creer lo que queramos, pero vamos a pagar el precio. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la efectividad de nuestro ministerio, porque todos estamos llamados al ministerio. Vamos a pagar el precio. Tú puedes creer lo que quieras. Pero aquí, en un sentido de amor, la Biblia nos dice, hey, rediman el tiempo, aprovechen, caminen, no como necios, como sabios. Aprovechen bien las oportunidades, los días son malvados. No seamos insensatos, sino seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no nos embriaguemos con vino. Pero me encanta que el énfasis en la Biblia no está en las cosas negativas. No tomes, no fumes, no toques. Sino el énfasis está en las cosas positivas. ¿Y cuál es la cosa positiva que estamos leyendo? Sean llenos del Espíritu Santo. Díganme una cosa, lo que ustedes leen acá, ¿es una sugerencia o un mandato? ¿Cómo qué suena? Sé lleno del Espíritu Santo. ¿A qué suena? Suena como un mandato. Es un imperativo. Los que entienden de gramática griega, les prometo que yo no, dicen que está la forma gramatical es un imperativo. Y mi esposita lo pone en palabras bien dulces, pero contundentes. Y mi esposita me dice repetidamente que un cristiano y que un pastor que no vive lleno del Espíritu Santo es una persona irresponsable. Así me las pone mi doña. Así me las pone, ahí donde la ven, se me pone muy al brinco. Digo celestialmente hablando, celestialmente. Y me dice, ¿sabes? Es una irresponsabilidad no vivir una vida llena del Espíritu Santo. Es una irresponsabilidad, es un imperativo. Y es bien interesante que Jesús les dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. ¿Verdad? Les recuerda Jesús en Hechos 1 acerca de Juan, les bautizó con agua, pero en pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Vemos en la Biblia, y no es el tema ahora, pero que esta figura del bautismo del Espíritu Santo, que por cierto, ustedes que están siendo entrenados por el ministerio, se van a dar cuenta que es un tema controversial entre los cristianos. Y es bien, bien chistoso porque todo se reduce a teología. No, con la manifestación de lenguas. No, sin la manifestación de lenguas. Es la inclusión al cuerpo de Cristo. Pero aquí el argumento ni siquiera es teológico. Es práctico. Si bien la borrachera es interna y la influencia del Espíritu Santo es interna, la demostración o manifestación de la llenura del Espíritu Santo es externa. ¿Ya lo vieron? Miren lo que dice aquí la Biblia en cuanto a esto. ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Bueno, pues algo le pasa en su boca, verso 19, porque habla, hablando entre ustedes con salmos. ¿Cuáles son los salmos? Bueno, estos la colección de 150 canciones inspiradas por el Espíritu Santo en el corazón de nuestras Biblias, la mayoría de ellas compuestas por David el Rey. Bueno, nos invita a que hablemos con salmos, himnos. La palabra himnos habla de aquellos cantos de exaltación. Eran comunes en la mente griega, exaltar a una persona, exaltar a un héroe, exaltar a una nación. Bueno, estos himnos cristianos exaltan la obra y la persona de Jesucristo. Hace ratito, la cuarta canción que cantamos, si la llegaron a reconocer, porque la cantamos bien diferente, es la canción de Cuán Grande es Él. Yo creo que pasan 3 o 4 o 5 versos y dices, a mí se me hace que yo he oído esa canción. Sí, es el himno de Cuán Grande es Él, pero si notas la exaltación tan tremenda de esta canción, es un himno que busca honrar al único que es grande y al único que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Y ese es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mi corazón, y aparte me encanta cómo lo canta Brandito, entona la canción, cuán grande es él, etcétera, etcétera, etcétera. Cánticos espirituales. Bienvenidos antes. El Armani es jefe para los cánticos espirituales. No están para saberlos ni yo para contárselos, pero Armani es un compositor fuera de serie, tiene canciones hermosas. Y aparte Dios le ha dado el don de crear melodías hermosas. Y cuando estamos, dijo el otro, no cuando está, sino cuando estamos lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre glorificará a Jesucristo. Eso es lo que Jesús habla acerca de la obra del Espíritu en Juan 14, 15, 16. Tomará de lo mío y se los hará saber. Les recordará lo que les he hablado, glorificará al Hijo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a glorificar a Cristo con salmos, con himnos de exaltación, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. En otras palabras, Semilla todavía no es una iglesia que se caracterice por cantar así a todo vapor, ronco pecho. Estoy con mi apuntador celestial, qué bueno que te saltaste ahí. Todavía. Pero lo que sí estoy seguro es que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta también cuando tú le cantas de corazón, no solamente con tus canciones, no solamente con tus labios, sino con tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice el verso 20, dando siempre. Siempre es la palabra siempre, que significa siempre. Siempre, dando siempre. Dando siempre gracias. Dando siempre gracias por todo. ¿Cuántos han tenido una semana no como la que esperaban, así como regular zona? Yo he tenido una semana muy interesante. Yo no sé si regular, pero les prometo que esta semana ha sido muy, muy interesante para mí. Y la Biblia me enseña a dar gracias. Y a dar gracias siempre. Y a dar gracias siempre por todo. Y seguimos leyendo este verso. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la naturaleza de lo que hemos estado aprendiendo acá en Efesios, cuando dice en el capítulo 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra. Siempre hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuestras oraciones son escuchadas ante el Padre por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Importante venir al Padre en el nombre de Jesucristo, con toda humildad, con toda reverencia, pero con toda confianza, porque eres nuestro Padre de misericordia. Acérquense pues confiadamente al trono de gracia para recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Termino con alguito. La próxima semana se me acercó el pastor Jim Sweeney y hemos estado platicando. Estamos a punto la próxima semana de tocar el texto bíblico por excelencia que habla acerca de la familia, que habla acerca de las relaciones entre hijos y padres, entre esposos, esposas, entre empleados. Es un tema maravilloso y trae subtemas como la autoridad, como la sujeción, como el respeto. En otras palabras, tráete a la doña, tráete a tus chavos, tráete, si tienes una amiga que está pasando por conflictos matrimoniales, cristiana o no, no te preocupes. Necesitamos todos los cristianos saber cómo caminar a la luz de la palabra, fortalecidos por el Espíritu Santo. Vénganse, vamos a estar como 5 semanas en estos temas de familia, comenzando. ¿Quieren ver? No voy a tocar ese tema, pero se los voy platicando. Miren nada más. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y después habla a los maridos a amar. Oigan, no, hombre, vamos a tener temazo, ¿eh? Y después de haber dicho lo anterior y animarles a que lean su Biblia, de verdad, que no les digan, que no les cuenten. Quítanle lo verdecito a este tiempo malo. Aprovechen cada oportunidad que Dios te da para confiar en Él, para venir a Él, para reconocerle a Él, para buscarle a Él, para ser lleno del Espíritu Santo constantemente. Eso es otra cosa interesante acerca de la llenura del Espíritu Santo. No es un evento solamente, es una constante. ¿Lo dice el pastor Héctor? No, lo dice la Biblia. Aquellos que recibieron el don del Espíritu Santo en Hechos 2, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, fueron constantemente llenos en el capítulo 4, estando todos esperando en Dios, el lugar otra vez tembló y fueron llenos otra vez del Espíritu Santo, los mismos que habían recibido la promesa del Padre. Es una constante en la vida del cristiano, no solamente es un evento, sino es una constante en la que estamos llamados a caminar, y esto se va a manifestar en amor, porque ya les estoy dando un poquito la clave de la semana próxima. La clave para la vida matrimonial es la llenura del Espíritu Santo. Hay una preparación. No puedes decir: pues soy cristiano y no me respeta, bro. Espérame, antes de que te respete o antes de que la ames, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Aprender a caminar en Dios, a tener una actitud de alabanza y de acción de gracias. Y vas a ver si el respeto y el amor no fluye. Ya les di medio la clave, ¿eh? Pero no se pierda por el mismo canal, a la misma hora, esta serie Tiempos de Familia en el libro de Efesios la próxima semana. Y terminamos con esto. David hubo un evento en su vida donde los amalecitas, tremendos enemigos de Dios, vinieron a su campamento y llevaron como botín, imagínense, a sus esposas, a sus hijos. Lo interesante es de que no les mataron. Eso está en 1 Samuel, capítulo 16. Ya se los checo ahora. Les debo la cita. Pero es este momento donde David llega al campamento, ve que le han despojado y su respuesta es esperar en Dios. Todo el pueblo está a punto de apedrearlo. No solamente perdieron a sus hijos, perdieron a sus esposas y el pueblo está a punto de apedrearlo. Él se fortalece en Dios. Y yo cuando leo el Salmo 43, trato de entender qué es fortalecerte en Dios, ser lleno del Espíritu Santo, cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es Salmo 42, Salmo 43 cuando te dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Fortaleza mía, Dios mío. Vamos a terminar con una palabra de oración, si les parece. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios hermoso, gracias por esta exhortación de ser llenos del Espíritu Santo mientras cantamos entre nosotros, pero también le cantamos a nuestra alma: alma mía, en Dios solamente confía, porque en Él está mi esperanza. Bendice, alma mía, a Jehová. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Quizá tuviste una semana complicada, difícil. Canta con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Alaba a Dios, dale gracias por todo. La preciosa palabra de Dios dice: todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Vamos a ponernos de pie y terminar con una acción de gracias. Dios hermoso, gracias. Cualquiera que sea nuestra situación, somos llamados a darte gracias, a darte la honra, la alabanza. Dale gracias por su amor en esta situación difícil. A lo mejor en tu familia, en tu trabajo, con tu salud. Dios, eres bueno. Gracias por tu amor. Esas cosas no cambian. Tu amor es desde la eternidad hasta la eternidad. Los trabajos cambian, las personas cambian, las relaciones cambian, pero tú nunca dejas de ser, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres bueno, Señor. Dale gracias por su amor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por esta oportunidad que me pones de estar en tu palabra, de pertenecer a una comunidad que se enfoca en ti. Las cosas no son para siempre. Ayúdame a aprovechar este tiempo, Señor, para que tú seas formado dentro de mí. Ayúdame a caminar, Señor, no como alguien necio, como alguien sabio. Ayúdame a rescatar las oportunidades en el colegio, en el trabajo, en mi casa. Como padre, mis hijos ahora están jóvenes, ayúdame a influenciarles mientras soy lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Mientras tengo todavía vivo a mis padres, quizá no cerca, hay tecnología. Dios, ayúdame a aprovechar las oportunidades. No queremos que, y tú no quieres que nadie se pierda. Dios, ayúdanos a aprovechar la oportunidad, Señor, que tú nos das de servirte, de glorificarte, Señor. Y ponemos también en tus manos esta semana, Dios, danos entendimiento mientras leemos acerca de la vida en familia, Señor, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no cantamos esta canción para despedirnos?
Tu nombre es...